quiero decirles acerca de lo que vamos a hablar. Esto es muy bueno. Tenemos como 100 formas de explicar esto. Traté de hacer un poco menos de lo que iba a hablar. Si quieren saber ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, quiero estudiar a personas que no son americanos. Quiero estudiar a esta gente que vinieron aquí. Y hay un artículo que está ahí. Si quieres saber lo que está pasando en Estados Unidos, lee en lo primero del libro. Recuerden este nombre, porque habló acerca de esto. Este hombre era el primero que presentó esto. Si quieres saber lo que está pasando en Estados Unidos, si quieres saber lo que está pasando cuando avanzamos en estos mensajes, te alento a que lo hagas. Y esto es muy bueno para todos y quiero que lean. Por esto, estamos en una serie de sermones. Estoy tratando de terminarlos y quiero que ustedes oren que los termine cuando Dios desee que los termine. Pero estamos viendo el camino de la iglesia en este tiempo de oportunidad. El virus, la diferencia racial, el virus, las cosas malas de la política y este tiempo de la oportunidad. ¿Qué es el trabajo de la iglesia? Y la semana pasada vimos el término de la justicia social. Y hoy el título es esto. Justicia social es definida en Estados Unidos que no es bíblico esta palabra. Mucho support en la palabra de Dios para que habla de justicia, pero hay muy poco de lo que habla acerca de la justicia social. Vamos a ver 1 Corintios 7, 17. Tengo mucho que decir esta semana y vamos a ver esto. En el 7:17 dice, es donde debemos estar nosotros. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Y donde Dios te haya llamado, ahí debes estar. Vamos a tratar de estar en estar atentos. Si ustedes tienen notas y si se pierden algo, traten de buscar el entendimiento por medio de Dios. En medio de este virus y todo lo malo, ¿qué debe hacer la iglesia? Esto lo miramos en el primer domingo. En Micaías dice, debemos hacer con toda la gente, haciéndole bien a toda la gente. Y hay mucho bueno que podemos hacer afuera de esta congregación. Debemos amar justicia. Debemos asegurarnos que la justicia sea hecha. Amar, ser bueno. Trabajar duro en amarnos unos a otros. Debemos tratar de hacer esto. ¿Qué está pasando en la iglesia evangélica? Lo miramos en la semana 2 de estas series. El enemigo está ahí entre la sociedad, quitar a Dios, pero el Dios de la Biblia está queriendo quitarlo. Ahora estamos en medio de pelear la batalla por la suficiencia de la palabra de Dios. Esto, la palabra de Dios es suficiente para la batalla, para todo. La Biblia es suficiente para todo esto. No debes mirar en otro lugar para encontrar la respuesta. En verdad, no hay otra respuesta. Domingo pasado miramos la historia de este término, la justicia social. y el efecto que tiene en la iglesia. ¿Escuchaste el efecto que tiene en la iglesia? Miramos que la justicia bíblica es como la ley. Lo encontramos en los primeros mandamientos. En Génesis 9, dice, en el capítulo 9, verso 6, dice, el hombre que quita la, dice, el hombre que derrama sangre de hombre, por hombre debe ser derramada su sangre. Esto es lo que merecemos. Hablamos acerca de darle de comer a los hambrientos, cuidar a los niños o cuidar a los enfermos. Eso se puede llamar justicia social, pero son cosas que deberíamos hacerlo como quiera que fuera. ¿Quién debe darle de comer al hambriento o a cuidar a los niños? La iglesia debe hacer esto. Miramos la decisión de la justicia social. Justicia social este día dice que es la redistribución de las cosas para aquellos que las tienen y para las personas que supuestamente las merecen. Esto es socialismo. Las personas que ya tienen y los que merecen son los que no tienen y son oprimidos, pero eso no es qué es esta verdadera justicia social. Es originada, es católica. Primeramente fue utilizada en 1840 porque era necesaria para poner en una sociedad junta. Y recientemente se utilizó, es diferente, que significa estado uniforme de separación de todas las cosas, ya sea con ventajas o con desventajas. ¿Qué la Biblia dice acerca de esta redistribución? Era una discusión cómo se iba separando la gente de... que estaban agricultores y estaban tratando de venir a hacer, industrializar, es cuando empezó esta palabra. Este es lo que vamos a ver. Te voy a decir, Michael Novak es el que, esto es lo que él dijo. Esto en verdad debería interesarte. Si la gente debe vivir libre en control del Estado, en control del gobierno, debe tener una virtud de cooperación y asociación. Eso es lo que la palabra original de la justicia social era. Liberar a la gente. A la gente de donde se puedan juntar y asociarse juntos para tener todas las cosas de la sociedad y todos los que lo necesitan. No es acerca de asociación o cooperación. Ahorita se utiliza para la división. No podemos ser presionados a tomar toda esta separación y división de personas. No podemos agarrar esto. Somos unos en Cristo Jesús. Michael Novak era un estudiante filósofo que en verdad ayudó esta mañana con esta discusión del artículo que estudió en el 2009. Este es católico. Cooperación y asociación han sido utilizadas de grande forma en Estados Unidos. Estas cosas empezaron en una cultura capitalística. Esto es cooperación. Él habló de la cooperación. Todo lo que necesitamos es una pequeña cooperación entre los morenos y los hispanos para resolver esta división social. ¿Escuchaste? Asociación y cooperación. Lo primero se utilizó primeramente en la justicia social por un italiano que se llamaba Luigi Taparelli, que escribió un libro para recuperar lo que era justicia general para todos. Y estaba hablando de algo que dio en la palabra justicia social. Y te voy a decir, deberías ser mucho mejor si esa frase nunca se hubiera utilizado. Este hombre no sabía lo que estaba buscando, pero sabía que el cambio de la cultura de afuera para juntarse en las ciudades era muy, muy necesaria. El movimiento de los ranchos hacia las ciudades para proveer para la comida a sus familias. Las familias tenían que trabajar en diferentes locaciones, en diferentes lugares. Esto puso mucha separación en las familias de un lugar donde la persona venía de los ranchos hacia las ciudades para depender de su trabajo y depender de otras personas. Era muy difícil para estas personas. En 1891, el Papa vino a ver la misma situación. El problema entre las familias, teniendo este nuevo tipo de vida, era real. Este Papa dijo una carta a las iglesias y la mandó por todo el mundo. Y era titulada Es muy difícil pronunciar estas palabras en italiano, pero quiero decirles que el título de esto es Lo malo de la igualdad. Lo malo de la igualdad. Esto, el título de la carta era Lo malo de la igualdad. Esto es lo que el Papa estaba hablando. Este Papa era Leo XIII. Trataban de hacer a toda la gente tratarla de igual manera. Estos tiempos eran muy diferentes en los cuales este Papa estaba. Y habló para hablar acerca de los cultura rural hacia la cultura social. ¿Por qué este estaba hablando acerca de esto? Afectó a las familias. ¿Qué estoy haciendo hablando a un sermón que del virus, de las razas y de lo malo? Esto preocupa a la iglesia, preocupa a la familia. Y estoy preocupado de que tú no tienes la verdad de las noticias. La malo en la crisis entre la familia. Incluso este Papa sabía que estaba pasando esta crisis dentro de las familias. Él quería llamar la atención a la sociedad que estaba siendo organizada totalmente con esperanza de que sobreviviera la cristianidad. Antes, todos los cristianos eran rancheros o estaban asociados en la agricultura. ¿De qué se hablaba? Se hablaba de el buen pastor, de sembrar la semilla. Todas las parábolas de Jesucristo tenían algo que ver con la agricultura. Pero ahora en este tiempo, en verdad, nos movimos de a diferente lugar. Este Papa empezó a hablar lo que estaba pasando, utilizando lo que las personas empezaron, lo que Taparelli empezó. Y te voy a decir, la amenaza, lo que ve el Papa es el socialismo. La teoría de dar el Estado control total, eso es socialismo. En muy temprano, en esta carta es primeramente en la historia moderna que un papa podía o podía mandar una carta a todo el mundo. ¿Qué tan rápido podemos mandar en este tiempo una carta por todo el mundo? Y si yo tengo un teléfono, una computadora, en un segundo puedo mandarla por todo el mundo. Pero en este tiempo, en 1891, fue primeramente en la historia que mandó una carta por todo el mundo. Y esta carta fue a todas las iglesias y utilizó el título Sociedad Social. Esto es estar. Esto lo mandó en una sociedad civil, que es donde empezó esto. Estamos viviendo en una sociedad que no es civil. Lo leímos ayer en la iglesia, en la Biblia. Estamos hablando en términos bíblicos, Segundo Crónicos, capítulo 18, que había tanta violencia en este tiempo de la Biblia que la persona no podía viajar lejos de su casa y estar salvo. Eso era en tiempo bíblico. ¿Cómo quisieras tú ir a Chicago ahorita, o Kentucky, o Portland, Oregón, o otros lugares donde hay tanta violencia? No estamos salvos si viajamos a estas ciudades. ¿Sabes? La sociedad civil, ¿qué habla de ser? Habla que es buena, pero esta es buena palabra. El civil que viene a ser de una ciudad o la ciudadanía, y esto gana fuerza de un, se llama como que es de un lugar donde es toda seguridad y toda libertad en una sociedad civil, es dentro de la ciudad donde es civil. Te digo, vivir en una ciudad grande no es el lugar donde deberíamos estar, porque no es civil, no es tú no puedes justificar de ninguna manera ser menos que civil y mantener la ley. No hay justificación, no en el pasado, no en el futuro, para las leyes. Quiero decir esto para los cristianos, en particular para los ciudadanos de una ciudad o un estado o una nación. Es una obligación que tenemos. Las ciudades donde están las universidades, es donde los viajes buscan, es donde van para buscarlas, atraer muchas regiones, cooperaciones, lo que se necesita en las ciudades. ¿Por qué es que necesitan ser cooperación? No tienen su propia comida, de otra gente produce esta comida y la traen a las ciudades. Esto es donde es la igualdad, es ahí donde se debe ver la igualdad de todas las personas. En sociedad civil, lo que es menos no debe ser igual que el que es más grande. Es una imposibilidad. El que tiene menos no puede ser igual que al mayor. Hay muchas cosas, diferencias dentro del hombre. Debe haber mucha diferencia entre hombre y hombre. Sabes que tú tienes que ver muy de cerca, genéricamente, para encontrar la diferencia entre yo y cualquiera de mis hermanos morenos. Estoy hablando acerca de estatura. Tengo que decir, ver la verdad. Yo no tengo más de 5'7 y él es 6'5 y tiene manos, una mano de él es como dos de las mías. Y si yo estoy pequeño, pero yo todavía puedo correr más recio que las personas grandes. Las personas no son creadas de igual. Todos somos diferentes. Y Dios intentaba que todos fuéramos diferentes. No que querrían ustedes que todos se miraran como yo me miro. Escucha esto. Ni siquiera los talentos o las cosas que hacen o la capacidad de ninguna persona es igual que la otra. Esto nos lleva a cosas de igualmente financieras relacionadas con lo que Dios nos dio. Los socialistas pueden trabajar y trabajar lo mejor que puedan, pero todos caminan a contra de la naturaleza y trabajan en vano porque ellos tratan de hacer las cosas de igualdad a toda la gente. El plan que Dios tiene en Génesis de la creación no es socialista. No pueden pasar esto. Esto, hay una traducción moderna de esta carta. Debe ser primeramente, debe reconocer la condición que son heredadas, se deben aceptar como son. Yo puedo aceptar, acepté hace mucho tiempo que yo no podría ser un jugador de básquetbol y yo, ¿por qué no puedo ser basquetbolista? Porque Dios no me hizo 6'1 o 6'2 que pudiera brincar tan alto. Es absolutamente imposible que yo sea un jugador de basquetbol, porque Dios me hizo diferente. Es imposible reducir la sociedad a un nivel en su totalidad. Es natural, existe dentro del hombre diferencias muy importantes en el hombre. No tuve la capacidad mental. Puede ser que yo hubiera podido de ser doctor o veterinario o farmacista, pero muchas otras personas lo pudieron hacer. Nuestras formas de hacer las cosas, nadie lo hace igual. Nuestra salud no es igual que los demás. Nuestra fuerza física no es igual que los demás. O las cosas financieras es algo así como la igualdad. Y te voy a preguntar a ti, ¿de dónde la desigualdad vino? ¿De dónde vino? ¿Quién hizo esta desigualdad dentro del hombre? Lo hizo Dios. Es muy claro para ver y entender que no hemos sido hechos todos de igual manera. Esta desigualdad no es una desventaja al individuo o a la comunidad, pero es una ventaja. Si vas a cooperar en una sociedad, no necesitas que todos sean lo mismo, que todos conozcan lo mismo. La sociedad, los beneficios de la sociedad es de diferentes capacidades que Dios nos ha dado. Cada persona opera en sus dones o en sus conocimientos que Dios les ha dado y los pone en un lugar. Es muy grande beneficio hacia la sociedad. Otra cosa, la iglesia. Estas diferencias y ventajas de la iglesia, ¿sí o no? La comunidad requiere tener diferentes aptitudes y diferentes entendimientos de diferentes conocimientos. Muchos veterinarios en esta ciudad, muchos licenciados, trabajadores en el campo, muchos plomeros, todo, cada persona en esta pequeña ciudad tenemos muchas diferentes personas que necesitamos para vivir nuestra vida diaria. No queremos tener puro farmacista en esta ciudad o doctores o licenciados. Todos tenemos que tener diferente tipo de trabajo. ¿Cuántas personas son todos pastores? ¿Cuántas pastores en el círculo enseñan a millones de personas? No hay muchas personas, muchos pastores que prediquen a millones de personas. La mayoría de los pastores enseñan en pequeñas iglesias y hacemos nuestra parte donde Dios y su providencia nos haya puesto. Leo de 13 no significaba que la justicia social fuera de igual a todas las personas. O ni siquiera Taparelli, que empezó esta palabra. Leo 13 dijo que era bueno que fuera una desigualdad o una sociedad desigual. Pregúntale a cualquier persona aquí. Si todos fuéramos como uno, como el otro. No queremos ser así. Muchas personas sirven en diferentes tipos de trabajo y es muy bueno de encontrar un trabajo que llene nuestro talento y utilizarlo para la gloria de Dios donde Él nos haya puesto. Muchos ejemplos puedo darte, pero voy a seguir adelante. Debemos preguntarnos en hablar acerca de desigualdad o igualdad. ¿Dónde es la providencia de Dios y su soberanía? ¿Dónde está? ¿Dónde debe estar? Arriba de todos nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento no es guiado bíblicamente y debe ser guiado bíblicamente. La justicia social dice que Dios creó a todos igual y si no es así, debemos hacerlos así. Quiero leer una escritura. Génesis 1, 26 al 28. ¿Qué dice la escritura? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señor, Esto no significa que haga al hombre igual. Dijo que a la semejanza de él, no de igual a todos. Y señoreen sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluso esas personas que tienen más habilidades o menos habilidades o más mente o menos mente, los puso a cargo de toda esta creación. El 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Hay diferencias ahí? Estamos hablando de la igualdad. Él dice que los hizo hombre y mujer. ¿Y qué la sociedad quiere hacer? Quieren que desaparezca esta línea entre hombre y mujer. Es igual. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llena la tierra y sojuzgadla y señorea sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Justicia social dice que el más pequeño o al más grande debe ser igualmente. Es lo que dice la justicia social. ¿Qué dice la escritura? Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando quieras le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué nos dio esa gente diferente o pobre o que necesitan cosas para que miremos cómo podamos cuidar a estas gentes o ayudarles? Santiago 2:5. Quiero decirte, estamos muy atados al mundo o enfocados en el mundo en lugar de enfocados en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de que este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué buscamos en Estados Unidos? Dinero. Es difícil para que los ricos hereden el reino de Dios. ¿Y qué? Todos queremos ser ricos. Todos los niños crecen a querer ser ricos también. Hermanos míos, amados, ¿hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Escuchen, tengan cuidado. La riqueza está separando a las cosas espirituales. ¿Por qué todos queremos ser ricos? Justicia social nos está haciendo que deseemos la casa de otras personas. Esto es lo que dice la escritura. 1 Timoteo 6, 6, 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En verdad, Leo 13, primeramente debemos reconocer que de la condición que son heredadas y las cosas humanas, las diferencias humanas, no deben ser igual, no debe ser, se deben tratar y aceptar todas. Escuchen cuidadosamente, esto es lo que Dios hizo. Así lo hizo, debería haber diferencia y lo hizo para su gloria y para beneficio de nosotros. ¿Qué es lo que Dios hizo? Para todas las cosas trabajen para bien, para aquellos que aman y se fueron llamados con su propósito. Es imposible reducir la sociedad a un nivel de igualdad. Escuchen, puedo decirlo como Pablo. Te voy a decir esto y te voy a decir lo que dice la Escritura y lo voy a decir como lo digo yo. Te voy a decir algo, pensamiento personal. La justicia social no es nada más, nada más que la corrección política. Tratan de hacer las cosas correctamente políticas. No es nada más que tener un deseo de que todos sean felices y amigos con todos. Nada más que la gente, agradar a la gente e ignorar a Dios. Y esto está pasando en la iglesia ahorita. No es nada más que hacer excusas para el pecado que se identifica personalmente para oprimir grupos de personas. No es nada más que tener un deseo de ser igualmente por todos y no ser corregidos por nadie. No es nada más que otra forma de silenciar a aquellos que pueden decir qué dice la Escritura. Quieren silenciar a las personas que hablan qué dice la Escritura. No es nada más que tener un deseo de mirar como aquel que tiene preocupación y compasión para todos, cuando en verdad la intención ignora las consecuencias de el pecado. No hay nadie. Yo creo que es bíblicamente y sería beneficiario para el hombre. No hay nadie que sea mejor para la distribución de las riquezas que la iglesia. Escuchen cuidadosamente. No es bíblico y no sería beneficiario para nadie. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 7:17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Romanos 9:14-23. Es la pregunta. ¿Qué debemos decir? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Qué diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. ¿A quién vas a culpar de estas circunstancias? ¿Quién decidió antes de la fundación del mundo que tú y yo, de todos diferentes lugares donde hemos venido, mentales o físicas, quién decidió desde el principio, antes de la fundación del mundo, que íbamos a estar aquí juntos, asociados en avanzar el reino de Dios? ¿Quién decidió que tú estuvieras aquí? Dios lo decidió. ¿Qué debemos decir? ¿Hay injusticia en la parte de Dios? No, no es así, dice. Yo tendré misericordia en quien tenga misericordia y tendré compasión a quien tenga compasión. Y no depende en las cosas del hombre, pero en Dios. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece, endurece. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues me inculpas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿Tiene potestad el alfarero sobre su barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué me pusiste en esta circunstancia? ¿Sabes por qué nos puso aquí? Él vio y tú y yo podíamos estar viviendo juntos para su honor y su gloria. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Pido que incluso en tiempos difíciles, tratando de hacer esto, de un virus y las tensiones raciales y las cosas políticas, que continuemos siendo gente de la palabra de Dios y vivamos así, que tengamos compasión y consideración y que cuidemos y que tengamos preocupación y de los almas de todas las personas. Las cosas físicas son temporales. Tan mal como se mira ahorita, ¿qué tal y Lázaro? ¿Y qué tan bueno era para el rico donde Lázaro vivía en la puerta? Hace como 2000 años que Lázaro está en el cielo y está agradándose de todos los beneficios de la gloria de Dios, y el rico que tenía todas sus riquezas y todo lo bueno aquí está en el infierno, sufriendo. Quiero que seamos gente enfocada en las cosas eternas y no temporales. Dios, pido que tú hagas conmigo y este mensaje, la gente y el mensaje, lo que tú quieras hacer. Cuando cooperamos y asociándonos juntos en una iglesia que se le llama Maranatha Baptist Church, que tú ordenaste y pusiste junta, que nos ayudes a avanzar tu reinado en este mundo de oscuridad. Te adoramos y te amamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.